Aquí seguimos en Suelta la Olla y vamos a hablar de Globo, ya que, como sabréis seguramente, porque salió en varios medios, en Argia, aquí en Alavedi, también en El Salto Diario, Paul Llano, un chico estadounidense que vive en Gasteiz hace 3 años, ha estado trabajando en Globo durante 3 meses y ha escrito un artículo extenso al respecto. Y para conocer mejor la experiencia de trabajar en Globo y también los peligros de este modelo de negocio, tenemos a Paul Llano aquí en el estudio. Egunon.
Egunon.
Egunon, ya va. Has estado 3 meses trabajando en Globo. ¿Cómo fue que decidiste entrar allá?
Bueno, pues la decisión empezó con que estaba viviendo aquí tranquilamente, haciéndome la vida, y de repente vi a estas mochilas amarillas por ahí en la calle y dije, ah, mierda, ha venido por aquí. Es lo que yo estaba escondiendo de esto, de Estados Unidos, ¿sabes? Que vine aquí porque no quería estas cosas en Estados Unidos y mierda, pues ha llegado aquí también. Y pues en ese momento empezaba a pensar, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es mi rol? No sé, como yo pensaba que por venir de ahí, de ver las raíces de este tipo de compañía, la ideología que les promueve desde dentro, pues yo tenía cierto rol y que yo pudiera sacar algo interesante sobre el tema. Así que yo llamé por un amigo, me contacté con Argia, con alguien que nunca había conocido en mi vida, y dije, pues mira, quiero hacer esto. Y dijeron, pues nos parece interesante, hazlo. Y ya está, así empezó, nada más.
Bueno, y con esas intenciones, entraste a trabajar o te infiltraste en Globo y has conocido la experiencia desde dentro, aparte de lo que traías tú de conocimiento de estos modelos que en Estados Unidos ya tienen unos años más de trayectoria. Te quería preguntar, la entrada a Globo, ¿cómo fue que te piden? ¿Cómo fueron esos primeros días?
Es súper fácil. Yo en un sitio web me apunté para una, bueno, lo llamaron entrevista, pero no era así. Y eso era la primera. En esa, más o menos, nos explicaron toda la gran oportunidad que nos esperaba ahí, diciendo que íbamos a ganar 10 euros la hora. Bueno, diciendo, va a ser perfecto, que podamos ganar hasta 10 euros la hora. Ese hasta es muy importante. Sí. De la libertad que vas contando, es que como pintándolo súper todo guay, ¿no? Y ahí también nos explicaron cómo hacerlo de subir de alta de autónomo, encontrar un gestor, seguridad social, todo el papeleo, ¿no? Y ahí después nosotros vamos, hacemos el papeleo y volvemos como en una semana o así para hacer la segunda entrevista. Y ya que hacer todo el papeleo, queda, bueno, papeleo, y tomó su tiempo, pues en la segunda nos explicaron todo cómo funciona en detalle, como la aplicación, descargamos la aplicación ahí, cómo funciona lo de pagar, qué haces, bueno, cómo es el trabajo, ¿no? Pero al final yo digo que no es entrevista porque no me preguntaron nada. En un momento me preguntaron bici o moto y más o menos en eso quedó, que no quieren saber nada de mí, que, bueno, era mejor. Yo estaba ahí tomando notas, diciendo que mi memoria es una mierda y así que hablaba, que era para mí genial. Me decía de todo, ¿no?
Bueno, es que en este momento ya parece que no podemos andar por las calles de Gasteiz o de otros sitios de Euskal Herria sin encontrarnos con una repartidora de Globo con esas mochilas amarillas. Tú que lo has estado desde dentro, ¿puedes explicarnos, aunque sea brevemente, cómo funciona esta app que se supone que en una hora te traen cualquier cosa?
Pues empieza un lunes o un jueves, que son los días en que eliges las horas para los siguientes 3 o 4 días. Lo que pasa es que tú, por ser en Globo, si quieres, bueno, para empezar realmente tienes una puntuación de excelencia que puede ser hasta 100 puntos. Cuando empiezas tienes poco, porque la mayoría es por cuánto tiempo llevas en Globo. Pero para ganar más puntos, tú tienes que en lo menos coger las horas de alta demanda, que son siempre viernes, sábado y domingo por la noche. Son entre de 3 y 4 horas cada día de esas. Luego, si tú cuando tienes más de puntuación, tú puedes ir metiendo horas por las noches durante la semana, tal vez la tarde, un sábado o domingo. Y luego, si tú tienes como 100, que la gente que ha estado en Globo entró aquí en Gasteiz hace ya, hacemos que casi 2 años o así. La gente que empezaron casi hace 2 años tienen 100 puntos por 100, pues esa gente puede pedir casi cualquier hora en cualquier día. Pero yo nunca llegué a poder trabajar una tarde o un lunes.
Pero porque se supone que lo que te venden es la libertad de poder elegir tu horario, ¿cómo es que no puedes? No tienes esa libertad.
Pues lo que pasa es que la gente no quiere un kebab a las 9 de la mañana un lunes.
Joder, qué gusto menos, tiene la gente, ¿eh?
No es muy común, en lo menos. Y por eso, pues, solo hay demanda en ciertas horas. Y las horas que ofrecen a la gente son solo las horas que hay demanda, ¿no? Y luego, con este sistema de puntuación, de jerarquía entre repartidores, Así que si eres nuevo, no tienes mucha oportunidad. Si eres un veterano y no has hecho el trabajo súper mal, que tiene que ser súper mal para que despiden, tú puedes elegir cualquier hora del día.
Y ahí entran las horas de más demanda en las que sí que hay pedidos y en las otras que igual no te toca trabajar aunque tú estés operativo, imagino.
Me pasó muchas veces. Yo creo que lo máximo que estaba sin pedido era una hora en total, que estaba ahí esperando en esa época, en el frío y tal, fumando en un banco en el parque, esperando que me cayera algo. Pero sí, es que tú nunca sabes lo que va a ser. Es un poco como cuando tú sales para trabajar, es como apostar, que no sabes lo que va a venir. Y a veces ha sido súper bien, que he tenido un montón de pedidos súper cortos, que me paga bastante bien, y todo guay, y otras veces ha sido que no hay ningún pedido, o a veces aún peor, que solo hay en el Goigo Grill, que quiere decir que estás ahí esperando una hora y que te pagan 5 céntimos al minuto por estar ahí esperando que te saquen la hamburguesa. Y eso ya. Yeah.
Y al final, ¿cómo funciona en la práctica cada uno de esos pedidos? Tú estás en cualquier punto de la ciudad y te llega un pedido al móvil.
Pues, mira, yo no sé cómo va el algoritmo que usan, pero lo que nos contaron es que por tu proximidad geográfica a donde está el pedido y por tu apuntación, te cae a ti en vez de a otra persona. Es que yo estoy cerca al Goigo Grill, pues me cae a mí más que alguien que está donde el Bolívar, muy lejos. Ajá. Y estás en la calle, tu móvil hace un sonido, y tú lo ves, te dice dónde ir, y tú vas por ahí, esperas hasta que saquen la comida. Cuando lo saquen, tomas una foto del el ticket y, para subirlo, para comprobar que realmente tienes la comida y que está todo correcto. Luego vas en tu bici o tu moto donde el cliente.
¿Tú no pagas esa comida?
Casi, bueno, depende. Hay dos tipos de cosas. Hay los yo quiero, que es que yo pido un paquete de tabaco. Yo pido, no sé, como cualquier cosa en la ciudad. Que yo lo explico. La compra en Eroski o Mercadona, ¿no?
Vale.
Por eso tenemos una tarjeta de la compañía que podamos usar para pagar las cosas. Pero eso, casi todo es restaurantes que tienen ya un acuerdo con la compañía. Y no tocamos pasta, no tocamos tarjeta, que solo llegamos, está ya pagado, nos entregan la comida y nos vamos.
Ajá.
Que casi nunca tocamos, no tocamos efectivo nunca.
Vale.
Y a veces usamos una tarjeta, pero...
Vale. Ya, y entonces tú coges eso, que en principio normalmente no tienes que pagar, sino lo pagarías con la tarjeta de Glovo, que imagino que luego con el cliente ya se arreglarán ellos, y empiezas a llevarle la comida.
Pero quiero decir, a veces no funciona la tarjeta por varias razones, y Glovo te pide que tú pagas con tu pasta... Y que luego te devolverán la pasta. Y yo he visto pasar un par de veces. Yo estoy aquí como, pero yo no tengo pasta, no quiero usar mi pasta. Que es mi obligación como trabajador, usar mi dinero esperando que me lo vas a devolver al futuro para que haga mi trabajo. Es un poco raro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, lo cojas de la manera que sea y vas en la bici o en moto a donde el cliente, tocas el timbre. En sí, me han dicho que pues, el cliente puede ver dónde estás, que te da una alerta cuando estoy cerca y tal. Y bueno, muchas veces no estaban ahí en la puerta cuando llegué, además, pero bueno. Y subes, lo das, firman una pantalla en tu aplicación, subes la firma y ya está.
Y temas de dinero, ¿cómo funciona? O sea, tú eres un trabajador de Glovo, bueno, por lo menos eres un repartidor a cargo que funciona con esa aplicación, pero tú eres un trabajador autónomo.
Sí. Pues, ¿en qué sentido exactamente? ¿De cuánto gano o cómo qué?
Primero, ¿cómo funciona esto de hacerte autónomo para después cobrar respecto a la aplicación y cuánto dinero terminas sacando?
Bueno, primero, lo de hacerme autónomo. No lo sé muy bien y la mayoría no lo saben tampoco porque usamos un gestor. Y nos explicaron brevemente cómo funciona el hecho y dijeron, pues puedes hacer todo eso o puedes pagar 15 euros al mes. Y bueno, pues todos están usando el gestor. Así que yo no tuve que hacer mucho. Tuve que ir a darme alta en seguridad social y tal, pero muy poco. Lo que pasa, cómo funciona, de lo que sí me afectaba, es que cambiaron cómo funciona la cuota de autónomo hace años, creo que era en 2013, para que incentivizar gente que quieren empezar su propia empresa o bar o lo que sea. Y eso hizo un sistema de niveles, en que el primer año que estás de autónomo pagas 60 euros al mes. El 12 a 18 meses pagas 100 y algo, y luego un poco más, y al final de 3 años debes de estar pagando, depende qué tipo de autónomo eres, pero más o menos 360 euros al mes, ¿no? Y en sí, ese 360 euros debe de ser lo que, como equivalente a qué sería para como normal pagar tu seguridad social, tu uh-huh. pensión, todas esas cosas. Uh-huh. Pero lo que pasa es que en autónomo, todos son nuevos. Yo he conocido una persona en Glovo como rider que ya está pagando más que 60 euros al mes. Solo uno, entre todos. Y somos 200 en esta ciudad.
O sea que al final Glovo también se aprovecha de ese beneficio que hay para hacerte autónomo. Porque sí. mientras te cueste 60 euros, igual te conviene. Pero luego cuando empiezas a pagar más, hasta 300, ya no te conviene ser repartidor de Glovo.
A mí el encargado me dijo, sin que yo preguntara nada, que él me dijo que nadie se queda más que un año. Uh-huh. Y de mi experiencia es súper claro también, pero eso me gusta que también la compañía lo sabe. Y bueno, lo que pasa es que yo tengo que pagar 60 euros, luego tengo que pagar como 6 euros al mes para uso de la plataforma que me compra Glovo. Luego hay como 15 euros al mes para un gestor, que hacen casi todas. Luego está la IVA, así mucha gente, por ejemplo, dicen que a mí me paga Glovo 1000 euros, ¿no? Pues mira, sí, pero también luego tienes que descontar 21% de esos 1000, normalmente. O tienes que al menos comprobar que están diciendo uno o otro. Uh-huh. Por la gente en bici no hay tantos gastos. Si ya tengo mi bici no está rompiéndose a cada rato, no necesito cámaras nuevas, que ya también son más baratas. Probablemente no tengo tantos gastos, pero la gente en moto sí. Así que, por ejemplo, una cosa que ha pasado, a mí mi mejor mes era 1.200 euros antes de quitar la IVA y cuota y todo, es lo que me entró. Y mi peor mes era 700, porque un mes había mucha lluvia, así que había muchos pedidos, no había tantos riders, y el otro mes había más riders, había sol, así que había menos pedidos. Así que trabajaba solo un poquito menos y gané casi la mitad. Uh-huh. Pero es cierto que gente en moto ganan más. Y yo he conocido a gente con mucha puntuación que ganan bastante cada mes. Pero lo que pasa es que en un moto tienes que también pensar cuánto estás pagando en gasolina, cuánto pagas en lo de tu seguro de vehículo, mantenimiento del vehículo. Luego, en 5 años, comprar otro vehículo que has estado usando este vehículo para Glovo. Cuota de autónomo. Hay mil de cosas. Y cuando he hecho la matemática con un par de ex compañeros míos de Glovo, en moto salía que estaban por la hora lo mismo que yo. Que salía más o menos 5.5 la hora.
Al final tú, cuando hablas de 700 euros o 1.200 que has llegado a cobrar en el mes más mm-hmm. activo, ¿cuántas horas de trabajo te suponía?
Con 1.200 estaba trabajando entre 40 y 50 o tal vez un poquito más a veces horas a la semana. Y con lo de 700 era entre 30 y 40.
Uh-huh. O sea, al final el cómputo global que te sale era cerca de 5 euros la hora.
Sí, sí. La cosa es que es muy diferente, cada día es diferente. Así que un día puede ser que gano más por la hora y otro día menos. Pero si hago el cálculo para varios meses completas, eso es lo que me salía y lo que ha salido en las cuentas con cada otra persona que he hablado. La única diferencia es que puedes trabajar más horas o menos.
Uh-huh. Entonces, a ver si lo estamos entendiendo bien. El trabajador paga su vehículo,
sí.
paga su propia cuota de autónomos, paga su gestor, hace el trabajo que paga Glovo. O sea, es un modelo de negocio súper exitoso.
Sí, sí, esa es la idea. De hecho, yo hacía estudios de administración internacional en la uni y pues no los estoy usando porque no quiero para nada usarlas, pero me convienen a veces saber de ciertas cosas. Y en las clases nos estaban diciendo de que lo más difícil para una empresa es que tienen los gastos fijos, ¿sabes? Que en los viejos tiempos, ¿sabes? Que tienes una fábrica donde produces cosas que luego vendes, ¿sabes? El modelo es tradicional. Pues ahí tienes que pagar para la fábrica, su alquiler y mantenimiento, no sé qué, sí o sí. Si vendes nada, da igual. Tienes que pagar la fábrica. Uh-huh. Tienes que pagar los contratos de las personas, los coches o furgonetas o lo que sea que mueven el producto. Como tienes un montón de gastos que tienes que pagar, no importa si vendes algo o no, ¿sabes? Y la idea es, una de las formas más exitosas de tener una empresa es bajar lo más posible tus gastos fijos y solo tener gastos variables. Que quiere decir que yo, si yo estoy produciendo café, yo tengo que comprar más material de café o lo que uh-huh. sea por cada café que vendo, uh-huh. ¿no? Y Glovo y Uber, Amazon, todas esas compañías de plataformas o la economía digital, como lo quieres llamar, lo que realmente están, lo clave de eso es que no tienen que tener infraestructura, no tienen que tener gastos fijos para nada. Una empresa normal en gastos que tuviera 200 empleados necesitaría no solo una oficina que está abierta 9 horas a la semana. No necesitaría un edificio, muchos encargados y encargadas, como alguien de recursos humanos, no sé qué, no sé cuántos. El Globo no tiene nada de eso. Tiene un encargado con una oficina que está abierto 9 horas a la semana para repartidores. Las demás horas, sí que solo está aquí 3 días a la semana, las demás horas son para gente nueva que quiere entrar. Uh-huh. Así que realmente no, están sin gastos.
Al final, esta es la característica más principal de este tipo de empresas que decías, gig economy.
Gig economy se le
está conociendo. Al final, externalizan todos estos costes o la mayoría de los costes fijos de los que hablan, que al final se los comen los trabajadores, todos esos gastos. Por lo tanto, su nivel de productividad es mucho mayor.
Pues yo diría que no están produciendo nada. Pero bueno, sí.
Dinero para ellos.
Bueno,
por lo
dinero
menos.
Sí. Pero eso no se produce, eso se gana. Pero sí, por usar el ejemplo de Globo, ¿no? En una compañía normal, si algo va mal, la compañía lo paga de una forma u otra. Pero en Globo, si a mí me pincha la rueda y yo tengo que ir andando una hora y ya pierdo un montón de tiempo, pues lo pago yo. Si la comida no sale a tiempo y yo tengo que estar ahí y no estoy ganando pasta. Si no hay pedidos, yo estoy ahí perdiendo pasta, ¿no? Cualquier cosa que pase, normalmente me cae a mí, como repartidor.
Las cosas malas, por lo menos.
Sí, bueno, las cosas malas, ¿sabes? Luego también, por ejemplo, si un coche me atropella, ¿quién lo va a pagar? Yo no tengo un seguro médico con Globo. Tenemos un seguro que cubría ciertas cosas, pero más que nada el gasto, el valor de lo que llevábamos. Pues si me atropella un coche, voy a la salud pública, ¿sabes? Uh-huh. Eso no lo paga Globo. Luego también, yo creo que lo más obvio de todo esto es que si vamos a decir que la cuota autónoma de 360 al mes es uno justo, que yo no sé, no tengo ni idea, no soy en esas cosas, pero si digamos que eso es equivalente a tener un empleado con seguridad social y todo eso. Globo tiene gente solo para un año, casi solo gente para casi un año. ¿Qué quiere decir? Que Globo, aún pensando que, bueno, Globo nos paga ese 60 euros y es todo justo y tal, pues realmente no los dan. Pero digamos eso, aún eso, Globo está no está pagando 300 euros cada repartidor, cada mes, al Estado. Uh-huh. Y eso, por 200 repartidores que yo he escuchado, que es lo que tenemos en Gasteiz, es, no me acuerdo el número exacto, era como 60 mil euros al año, por ahí. Sí, es matemático muy súper simple, pero ya añadías Valencia, Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla, vas a todos sus, no sé, yo no tengo ninguna idea de cuántos riders hay en el estado, pero hay mogollón. Y si haces esa matemática, es realmente una subvención del estado para que puedan tener gente ahí trabajando sin pagar nada.
Y al final estos sistemas que aquí ahora mismo nos sorprenden o se están desarrollando ahora, hemos visto en los últimos años cómo surgían este tipo de empresas, sea Uber o Globo, las que comentabas tú. Tú de dónde vienes, en Estados Unidos, llevan muchísimos años más de desarrollo este tipo de empresas y este tipo de negocios. ¿Qué lecciones nos podrías dar de lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos?
Bueno, pues soluciones no muchos, desafortunadamente. La verdad es que ahí, y lo que yo creo que es lo más importante de esto, es que es súper fácil ver a unas personas en mochilas ahí en la calle en una bici y decir, bueno, son unas personas en bici. ¿Cuándo me va? No me afecta a mí. Pero yo diría que la innovación, siempre están hablando de innovación, ¿no? La innovación no es la aplicación de Globo y la tecnología, ¿no? La innovación es una forma de explotación súper extrema y la externalización de los gastos. Eso sí puede ser en cualquier empresa. Así que lo más conocido de Estados Unidos es Uber y Amazon y Microsoft, tal, sí. Pero lo que realmente tiene su efecto es cuando eso se normaliza, no solo como una herramienta de la compañía, pero también eso se entiende por parte del trabajador como algo normal, lo de competir entre trabajadores, lo de ver a tu jefe como una gran oportunidad, no como alguien que te está aprovechando de ti. No, pues eso deja que se hace esto en todas las industrias, que haya plataforma o no. Yo puse en el artículo de que hay en muchos casos, profesores de las instituciones públicas en Estados Unidos, secundaria, primaria y tal, están con 2 o 3 trabajos para pagar alquiler. Esto está pasando en todas las industrias que existen en Estados Unidos y es súper harto.
es un elemento muy interesante ahí que acabas de comentar, esa lucha o esa competencia que promueven entre los propios trabajadores. Si no he entendido mal, en la misma empresa de Glovo aquí en Gasteiz, era una cosa que os decían en las entrevistas, que era, entre vosotros sois compañeros de trabajo, pero también sois competidores.
Sí, sí, sí. Eso es lo que me dijo a mí y otro en una entrevista, en la segunda entrevista. Era fenomenal. Pero algo que a mí me daba un poco de esperanza, la verdad, es que, bueno, en este artículo ya estaba súper largo, como has dicho tú, y no podía entrar más, no cabían más cosas ahí. Pero cuando yo entré, yo he estado en unos trabajos en Estados Unidos hace mucho tiempo en que estábamos un poco competitivos o que había mucha gente que entraban y luego se fueron y tal. Yo me acuerdo que una persona entraba nueva y yo ni me acordaba de su nombre hasta que estaba un par de semanas. Porque a ver si aún está aquí, ¿sabes? Uh-huh. Y yo estaba esperando que todo por la, cómo va la plataforma, que incentiviza la competición y tal, pues que los compañeros serían muy, no sé, fríos conmigo o no me quisieran ayudar, pues, o no menos esperar que esté un tiempo, ¿no? Y no. La verdad que eran súper majos todos conmigo. Me estaban contando dónde esperar para tener un pedido cuando no tenga nada. Dónde, bueno, cómo solucionar estos problemas. ¿Cuál restaurante es lo mejor y tal? Y no sé qué. Y eso, la verdad, como si me cae a mí un pedido, quiere decir que esa persona ya no lo tiene. Así que estaban diciendo cosas que no les viene mal, no les viene bien decírmelo. Y así que había más solidaridad que yo esperaba en esto.
Hostia, qué lujo, ¿eh? No me esperaba esta respuesta, esperaba que...
Yo tampoco.
Que al final, porque al final es un placer escuchar que la solidaridad entre los trabajadores se mantiene, pero el modelo de negocio en sí casi que imposibilita esa sí. Solidaridad. Bueno, está bien escuchar que no les ha impregnado el cerebro tampoco a los trabajadores, pero al final, al individualizar a cada uno de los trabajadores, al hacerles competir entre ellos, al hacer además que no sean trabajadores asalariados tuyos, sino que son autónomos o falsos autónomos que trabajan para ti, pero mientras se pagan su propia cuota de autónomos, la lucha sindical o la lucha de los trabajadores por sus derechos se dificulta mucho en este tipo de negocios.
Yo diría que hay dos cosas. Hay uno, que son los factores de trabajo que incentivicen o desincentivicen tu habilidad de trabajar en conjunto. Y luego hay, si la gente tiene mentalizado la solidaridad obrera o la solidaridad entre compañeros o lo que sea, o que son majos con uno con otro, ¿sabes? Que no tiene que ser solo política. Y en Glovo, los factores de la compañía lo hacen súper difícil organizar algo en conjunto. Pero me gusta saber que aún hay una perspectiva un poco de que estamos en esto juntos y que vamos a ayudarnos uno al otro. Lo que pasa en Estados Unidos, en lo menos, lo que ha pasado con mucho tiempo es que con cambiar esos factores en la empresa que trabajas, eso va poco a poco cambiando como la gente lo vea. Y por el momento sí, está guay, pero solo ha estado aquí 2 años y solo ha sido una compañía. En 20 años, cuando no es solo Glovo, son la mitad de las compañías y ha sido ya un montón de tiempo, pues la gente empieza a internalizar esas ideas de individualismo, de competición, de que yo gano por mis propios esfuerzos, no por cómo va la economía, y que si esta gente esté pobre es porque es su culpa. Y así que, bueno, es bueno por el momento, pero a ver.
Sí, quiere decir que tampoco hay que agradecerlo, hay que sentirse bien o despreocuparse.
Porque ya, no hay nada mal, que son bajos. No.
O sea, el modelo de negocio entendemos que sí que promueve estas cosas. No sé qué otras conclusiones querrías destacar tú de estos 3 meses de investigación y de trabajo en Glovo.
Bueno, creo que hemos hablado de bastante hasta ahora. Yo creo que también una cosa peligrosa que viene por aquí también es que en Estados Unidos ya es normalizado de que el objetivo de una persona es su trabajo. Antes era que tengo mi trabajo y luego tengo mi familia, o tengo mi trabajo y luego tengo mis hobbies, mis pasatiempos, o tengo un proyecto o demás, pero no era la idea como mi vida se cumple con mi trabajo. Y hoy en día, con el cambio de trabajo de algo productivo, como una fábrica, a cosas creativas o de servicio, han podido mezclar tus metas en la vida con el trabajo. Y eso se está normalizando un mogollón. Hasta hay un trabajo que se llama WeWork en Estados Unidos, que te quiere para un precio. Tú vives en un edificio WeWork, te sirven la comida en WeWork, tú vives con gente de WeWork que también pagan por estar aquí, que son todos entrepreneurs,
emprendedores
y hacen un montón de eventos, es hecho solo para que tú puedas juntar con otra gente que también están al mismo, como que quieren que tú les pagues para controlar tu vida, para hacerte más productivo. ¿Por qué? Porque tu trabajo es tu vida.
Y tu objetivo como persona es ser más productiva.
Sí, sí. Cuando ya mezclas tu creatividad con tu trabajo, eso ya se puede hacer. Y bueno, aquí eso no está muy destacado. Pero Globo y Deliveroo están diciendo en su publicidad, su propaganda, para que vienen más riders, haz el ejercicio mientras que trabajas. Tú puedes trabajar y también andar en bici. No sé, esto quiere decir que nunca más tendrás que ir al gimnasio, ¿sabes? Y bueno, es poco. Lo admito, eso no es un cambio fundamental de los factores de la economía vasca, pero es algo. Ya han visto la oportunidad. Uh-huh. Y eso puede ser súper, súper peligroso. Y en Estados Unidos ya había un estudio que hicieron hace poco que por la generación millennial, no sé cómo se dice.
Millennial, sí.
Millennial, vale, ese. Cuando preguntas qué son sus valores, qué es más importante a esas personas, lo de tener un trabajo que amo está encima de familia, está encima de amigos, está encima de ser una buena persona. Esto va a salir en otro artículo mío, ¿eh? Así que va a ver el estudio. Pero yo flipo cuando escucho eso. Para mí, yo quiero un trabajo que me paga bastante bien, es lo menos horas posible, para que luego pueda estar con mi familia o mis amigos. Y flipo. Y eso, mira, yo sé que en Globo no está súper ya evolucionado eso, pero yo quiero decir que eso es algo que viene por aquí también. Hmm. El Globo solo es el primer paso. Y si no vienes de Estados Unidos, si no has visto en Estados Unidos hasta qué extremo puede llegar esto, tal vez no te preocupes tanto. Pero sí, la gente siempre está muy confundida porque yo estoy aquí en País Vasco. Están como, pero tú, ¿qué haces aquí? Estamos, no sé, trabajando para Globo, no sé, ¿qué pasa contigo? Es que yo aquí tengo las condiciones de vida mucho mejor. Y yo no los quiero perder. Y por eso estoy aquí, que quiero que lo defendemos.
¿Qué le dirías a una persona si te dice que va a entrar a trabajar a Globo?
Pues eso es complicado, porque mucha gente que quiere entrar en Globo están ahí porque no tienen más opciones. Yo diría que Globo puede estar aquí, quiere decir que no hemos defendido lo suficientemente bien los derechos laborales en otras industrias en el pasado. Así que yo, por ejemplo, no voy a ir y culpar a un inmigrante o una persona súper pobre que necesita un curro y solo encuentra a Globo. Le voy a decir honestamente qué son las condiciones para que lo tenga claro y no va ahí con todas sus expectativas. Pero, tío, si necesitas trabajo porque tienes familia, pues haz lo que puedas. Uh-huh. Yo creo que realmente la responsabilidad no puedes culpar el individuo que va a Globo porque no tiene más recursos. Uh-huh. Yo culpo, la verdad, a toda la sociedad que ha dejado que esto pase. Y pues en este caso yo veo mucha ignorancia, que no hemos pensado que esto iba a pasar, que no lo esperábamos, pues vale, bien. Pero ya que lo sabemos, que ya está aquí, hay que luchar en contra de esto. Y si tú crees que no te va a tocar, estás equivocado. Y también estás dejando, por un lado, toda la gente la más vulnerable en la sociedad que los explote Globo de una forma que a ti no lo aceptarías.
Al final, esto es el comienzo de algo que puede ser un camino todavía a peor. Creo que has comentado, ¿va a venir otro artículo de profundización en el tema?
Bueno, vienen más cosas. Sí.
Vienen más cosas. Vamos a dejarlo ahí en el aire. Por
está
ahora
en proceso, así que no quiero prometer nada.
Vale, vale. Por ahora, hasta que no esté seguro, no lo vamos a comentar. No sé si quieres comentar algo más, Paul.
Bueno, pues me parece que debo de mencionar a Mensacas en Barcelona, que es una cooperativa de ex-riders de Deliveroo y Globo, que están intentando llevar a cabo una cooperativa de entregar comida a domicilio. Y si estáis por ahí, usa a esa gente en vez de Globo o Deliveroo Uber Eats.
¿Cómo se llama?
Mensacas.
Mensacas.
Y luego también hay una plataforma RiderX en Madrid, si no me equivoco, que está usando las redes sociales para intentar montar alguna especie de sindicato con los riders. Y no sé cómo va. He escuchado unas cosas buenas, otras cosas malas, y vamos a ver cómo va. Pero para terminar con algo un poco más con esperanza, pues hay gente que están luchando en contra de esto, y creo que no debe de ser solo responsabilidad de los riders de estar en contra de esto. Uh-huh. La gente usa el globo. La gente también tiene que posicionarse y luchar por lo que les importa. Y si te importan las condiciones que tenemos aquí, de vida, de salud pública, de industria que te pague y tal, pues hay que luchar en contra de esto.
Bueno, lo primero será concienciar sobre el tema y darnos cuenta de los peligros que puede traer este tipo de modelos de negocio. Esperamos haber hecho un granito de arena también, nuestro granito en este tema. Es que ricasco, Paul, por venir y hasta la siguiente.
Bueno.
Agur.
Agur.